12 horas 17 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 16 de septiembre del año 2020. Y vamos con el desarrollo de la información. Comenzamos con el panorama de la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud Pública recordó hoy que sigue vigente la alerta sanitaria y la obligatoriedad de no aglomerarse para evitar la propagación de casos de COVID-19.
Las fiestas autorizadas son aquellas que se celebran en establecimientos habilitados con un límite de hasta 60 personas y una duración máxima de hasta 2 horas y media, con recomendación de que sean fiestas infantiles y además el cumplimiento de todas las medidas sanitarias del protocolo correspondiente.
¿Y qué pasará en los casos que se constaten la realización de fiestas que no están autorizadas?
Se procederá a la aplicación de las siguientes medidas. Multas que van desde 30 a 1.000 unidades reajustables, o sea, de 37.142 pesos a 1.238.070 pesos. Clausura de tratarse de establecimientos públicos o privados o una denuncia penal.
El presidente de la calle Pou anunció que está evaluando los escenarios y las hipótesis para la reapertura de fronteras durante la temporada estival.
Sostuvo que junto con el Ministerio de Turismo y el Grupo Asesor Científico Honorario se está estudiando si se implementa una apertura por país, por región o por país y región. Además, se está evaluando qué condiciones se les exigirá a los turistas para ingresar a Uruguay. Es difícil pedirle a un turista que venga y se guarde en cuarentena, dijo el mandatario.
Pasamos a noticias del panorama electoral. La Asociación Uruguaya de Publicidad Exterior y Medios Afines, AUPEMA, que nuclea empresas del sector, advirtió a la Intendencia de Montevideo que hay carteles colgados en edificios con publicidad electoral del candidato Daniel Martínez y del intendente Cristian Dicandia que violan la normativa municipal.
Esto llevó a que el edil Javier Barrios Bove, del sector Por la Patria del Partido Nacional, cursara en las últimas horas un pedido de informes a la Intendencia para obtener respuestas sobre la denuncia.
Durante el periodo en el que Martínez fue intendente de Montevideo, se trabajó en reordenar lo vinculado a la cartelería en vía pública, en especial tratando de que los grandes carteles colocados en las medianeras de los edificios o sobre los techos de los mismos se ajustaran a la reglamentación.
Hemos recibido denuncias de que parte de la propaganda electoral de Daniel Martínez, en especial la pautada en una empresa, estaría en franca violación a la normativa que él mismo impulsó. Nos llama poderosamente la atención. Asimismo, un cartel del actual intendente Dicandia, que es quien tiene que hacer cumplir la normativa, estaría en situación similar. En todos los casos, la publicidad está vinculada a una misma empresa, declara Edil Barrios Bove a el diario El País.
La Junta Departamental de Maldonado aprobó la reducción del sueldo de intendente a la mitad. De ese modo, el intendente pasará de percibir 520.000 a recibir 260.000 pesos.
La medida, que fue votada por unanimidad por los 29 ediles presentes en una jornada que culminó cerca de las 2 de la mañana de este miércoles, comenzará a regir para el próximo periodo de gestión.
El intendente de Maldonado era el jefe comunal con el sueldo más alto en todo el país.
Adolfo Varela, presidente de la Junta Departamental, señaló que el Frente Amplio planteó que se discutiera el sueldo del intendente, pero no marcó un monto concreto. En tanto, desde el Partido Nacional, a instancias de la iniciativa de Rodrigo Blas, candidato a intendente por la comuna fernandina, se propuso la reducción del 50% del sueldo del jefe comunal. Era el sueldo público más alto del país. Ahora va a quedar por debajo del sueldo que percibe el presidente de la República y la vicepresidenta de la República. Queda más acorde a la situación que estamos viviendo. Es el gobernante el que tiene que dar la señal en momentos de crisis, dijo Varela.
Pasamos a otros temas del panorama nacional. El ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, admitió que el presidente de la República desconocía la propuesta de cambio de gobernanza en la unidad agroalimentaria de Montevideo, que generó una dura polémica entre el gobierno y la oposición.
Según declaró Uriarte en Radio Sarandí, el 90% de los productores ratificó el apoyo al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el cambio de gobernanza. La ley fue enviada al Parlamento y solo después se conoció la propuesta de cambiar la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo.
Uriarte reconoció además que no tuvo tiempo para avisarle al presidente Luis Lacalle Pou que no estaba al tanto de la inclusión de esta idea en la ley. Fue muy apresurado todo el tema porque se vencían los plazos, agregó, y dijo que no imaginó nunca que se iba a generar este revuelo. Se dio en el entorno de las elecciones y tomó una orientación que nadie quería, puntualizó el ministro.
Respecto a la falta de aviso a la comuna capitalina, Uriarte explicó que este pedido nos llegó a través de la Junta Nacional de la Granja y con muy poco tiempo antes del vencimiento de la presentación de la ley de presupuesto. Fueron días que teníamos para poder discutir con la intendencia. Yo personalmente le pedí disculpas a Cristian Dicandia, pero con las urgencias de los tiempos, con la inminente inauguración de noviembre, honestamente no nos dieron los tiempos, pero no es que no tengamos la voluntad de dialogar, comentó el ministro.
Recordemos que, como informamos más temprano, el intendente de Montevideo, Cristian Dicandia, firmó una resolución por la cual el terreno de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana vuelve a ser administrado por la comuna capitalina.
El predio es propiedad del gobierno departamental, pero había sido cedido para su administración a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, una empresa de derecho público no estatal encargada de gestionar el nuevo parque alimentario que sustituirá al Mercado Modelo y cuya inauguración está prevista para noviembre.
La decisión de la comuna se da en el medio de una puja entre el Gobierno Nacional y el Frente Amplio por un artículo del proyecto de ley presupuesto que le quita a la intendencia, como decíamos, de Montevideo, la participación en la dirección de la UAM y la transfiere al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, se mostró molesto por la decisión tomada por el Gobierno Departamental de Montevideo.
Esto es como que estás jugando un partido, te agarras la pelota porque sos el dueño de la pelota, te la llevas para tu casa y todo el mundo se queda sin jugar. Nuevamente se está demostrando que poco importan los productores, poco importan los consumidores y ya es una lucha de poder. Y eso a nosotros nos preocupa porque venimos en una actitud absolutamente conciliadora, en una actitud de trabajo, de diálogo.
Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopich, le respondió a Andújar y dijo no entender la molestia por parte del legislador.
Si a usted le entra en su casa y le roban los muebles, la cocina y la heladera, y después vienen y dice el que le robó, vamos a negociar a ver con qué te quedas vos y yo, pero me robaron, muchachos, es decir, no entiendo, la indignación es nuestra.
Una puntualización, todavía no le robaron, entre comillas, si es que se usa ese paralelismo, porque el proyecto no es ley todavía, es un proyecto, ¿no?
Sí, sí, pero justamente lo que estábamos es que si lo aprueban nos cambia la gobernanza, pero es muy grave esto en el país. No hay ninguna empresa, ninguna intendencia que vaya a ser una empresa pública a quien más, porque basta con que cambie el gobierno y haya una mayoría parlamentaria para que cambie una propiedad. No hay seguridad jurídica ninguna. Si esto lo llegan a hacer para un privado es un escándalo. Pero digo, es realmente, los indignados somos nosotros, no cabe otra, ¿no?
La empresa COPSA comunicó que mañana jueves 17 de septiembre y ante el paro general dispuesto por el PIT-CNT, estará cumpliendo con el 80% de sus servicios, asegurando la conectividad en los recorridos.
Hoy, al no existir reducción de servicios, los mismos se cumplirán normalmente hasta la hora 24. Los servicios interdepartamentales a Punta del Este y suburbanos entre Canelones y Montevideo serán realizados por propietarios y trabajadores no afiliados al sindicato.
Recordemos que la Unión Nacional de Trabajadores del Transporte, la UNOT, comunicó que las últimas salidas de los ómnibus urbanos serán hoy miércoles a las 19:59, con reintegro a partir de los nocturnos del jueves.
En el caso de los suburbanos, las últimas salidas de hoy serán entre las 16:30 y las 20, dependiendo de las líneas, y la de los interdepartamentales serán a la hora 20.
Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Efectivos de la zona 4 y de la seccional 19 investigan el homicidio de un joven de 24 años, ultimado el martes de un balazo en la cabeza. El hecho ocurrió próximo a las 21 horas, cuando la víctima se encontraba trabajando para una pizzería realizando los repartos en bicicleta.
Efectivos de la seccional 19 que patrullaban la zona vieron un tumulto de gente próximo a las calles Catamarca y Pasaje 19 y advirtieron que allí estaba el joven tendido en la vía pública. Presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza y la bicicleta que usaba para trabajar estaba a su lado. De inmediato fue trasladado al centro coordinado del cerro, donde minutos más tarde falleció.
Personal de policía científica trabajó en el lugar del hecho y realizó un relevamiento fotográfico de la escena. Fuentes del caso informaron a Subrayado que la víctima tenía un antecedente sin prisión por un delito de violación de domicilio y por porte de armas en lugares públicos. El caso viene siendo investigado y aún se desconoce el móvil del crimen. Al momento no hay personas detenidas ni testigos presenciales del hecho.
Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. Para la compra, 41 pesos con 35. Para la venta, 43 pesos con 55.
1170 AM, Radio Mundo.
12 horas 31 minutos, vamos al panorama internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reforzó hoy la presión sobre el Reino Unido para que respete sus obligaciones internacionales, en referencia a la iniciativa británica que modifica aspectos del acuerdo de retirada del bloque.
En su discurso sobre el estado de la Unión Europea, von der Leyen afirmó categóricamente que el acuerdo de retirada, arduamente negociado y que entró en vigor en febrero de este año, no puede modificarse de manera unilateral.
Ese acuerdo establece mecanismos aduaneros para Irlanda y se propone evitar el restablecimiento de una frontera física entre la República de Irlanda, un miembro de la Unión Europea, e Irlanda del Norte, que es una provincia británica.
Sin embargo, el gobierno británico ya logró la primera aprobación de una ley sobre mercado interno que modifica aspectos de este acuerdo, un paso que generó una oleada de furia entre los dirigentes de la Unión Europea que exigen que Londres cumpla lo acordado. Se trata, según von der Leyen, de una cuestión de derecho, de confianza y de buena fe.
El presidente venezolano Nicolás Maduro y los ministros más importantes de su gobierno están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad, afirmó hoy una misión de la ONU al presentar un informe en que recaba el uso sistemático de la tortura y las ejecuciones extrajudiciales en ese país.
La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales, incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyen crímenes de lesa humanidad, dijo la presidenta de la misión, Marta Baliñas, citada en un comunicado. Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno, agregó Baliñas.
Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país luego de declarar que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes. Pasamos al panorama deportivo, Agustín.
Exactamente, tenemos, bueno, ayer jugaron por el grupo 3 de la Copa Libertadores, Peñarol, que hizo su reestreno en la Copa luego del parate por la pandemia, perdió 2-1 con Colo-Colo en el Monumental de Santiago. El gol de Peñarol lo hizo Facundo Pelisti a los 40 minutos del primer tiempo, lo dieron vuelta Gabriel Suazo a los 51 y Esteban Paredes a los 63. En ese mismo grupo, Paranaense venció 3-2 a Jorge Wilstermann y las posiciones quedan con Atlético Paranaense y Colo-Colo con 6 puntos, mientras que Jorge Wilstermann y Peñarol tienen 3 puntos. El jueves 24 será el próximo partido de Peñarol por la Copa a las 19 horas. En Bolivia. Nacional, por su parte, viaja hoy a Buenos Aires en las próximas horas para jugar mañana a las 17 horas contra Racing de Avellaneda. Todos los hisopados en el conjunto Albo dieron negativos, que era lo que se estaba esperando el resultado. Bueno, todos dieron negativo, ya puede viajar. Y también tenemos hoy a las 15:15 el pico de 70 minutos entre Rentistas y River Plate, el partido que se había suspendido por la lluvia.
Un pico largo,
bueno, fueron 20 minutos nada más que se pudieron jugar por condiciones climáticas. Se va a jugar hoy 15:15 y de esa manera se va a saber, bueno, cómo queda la tabla, que hasta el momento tiene a Nacional en primer lugar, seguido por Rentistas, pero Rentistas tiene este pico. En caso de ganar Rentistas, vuelve a ser el líder. Incluso empatando, Rentistas se mantiene como líder en igualdad de puntos con Nacional. Si gana, sigue siendo el líder del torneo Apertura. En el caso del Metropolitano de básquetbol, hoy tenemos dos partidos: Larre Borges, Estocolmo a las 19:15 y Urupan, Lagomar a las 21:30 para el cierre de la octava fecha del campeonato. En el panorama de los espectáculos, ¿con qué venimos en la jornada de hoy, Gaby?
Bueno, algunas sugerencias. En este caso vamos con cine. Se va a realizar la cuarta edición del Festival Patagonia Cine, que es organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y la Fundación Cultural Patagonia. Esto será a partir de hoy con invitados especiales tanto de Chile como también de nuestro país. Hoy, mañana y el viernes se podrán ver en su canal de YouTube 13 cortometrajes que serán parte de la competencia, con actividades y charlas que se podrán seguir en vivo a través de su web, que es patagoniacine.yupa.edu.ar. En este marco es que hoy a las 19 horas, Daniel Hendler, el uruguayo, hablará sobre dirección de actores, cine independiente y cine industrial. En teatro hoy se presenta en la sala grande del teatro El Galpón, Nuestro Hermano, de Alejandro Melero, dirigido por Javier Iglesias, con las actuaciones de Sandra Bartolomeo, Sebastián Rebollo y Carla Lorenzo, además de intérpretes de lengua de señas que estarán allí, que vienen realizando su trabajo desde que se estrenó esta obra, que bueno, parte desde la muerte de la madre de tres hermanos que deberán resolver sus conflictos, como los hay en toda familia. Esta obra se llevó el premio a Florencio Mejor Actor 2019 y una mención a accesibilidad del Ministerio de Turismo, ya que Nuestro Hermano cuenta con lengua de señas, como dijimos, pero además tiene un programa en braille y macrotipo para las personas que tienen baja visión y audiodescripción para personas con discapacidad visual. Esto justamente no se va a poder utilizar en El Galpón en esta oportunidad, ya que no lo permite el protocolo. Hoy 20:30 presencial, y también puede ser en streaming, pueden conseguir sus entradas a través de Passline. Tenemos danza también para sugerirles, 1 + 1 = 3, este espectáculo que se da en el marco del ciclo Montevideo Danza, dirigido por Félix Marchand, en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Hoy miércoles 16 a las 20:30 y también repite con una nueva función el viernes 18 a la misma hora. Noche revuelta, no. Música. Buenos Muchachos se presentan hoy, mañana y pasado a las 21:00 en la sala del Museo, del Museo del Carnaval, y La Teja Pride, que está sonando en el aire de la 11:70 AM, estará en la trastienda mañana jueves 17 a las 21:00.
De cemento y farol, ninfas y faunos en el callejón juegan a que el mundo es un cronopio.